Seguimos en Voces RCN con Ricardo Galán, Rafael Guarín, Felipe Morales y Andrés Villamizar. Ha habido otra polémica, aparte de la polémica de los pescados en Bogotá, los pescados sacrificados en Bogotá, ha habido otra polémica que tiene que ver en esta ocasión con el presidente de Francia, el socialista François Hollande, y también con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, pero por supuesto se ha centrado la polémica en el presidente francés. Y se relaciona con el hecho de que el señor Hollande y el ministro de Exteriores alemán van a visitar una de las zonas de concentración en el departamento del Cauca, donde hay centenares de guerrilleros que van a dejar las armas en las próximas semanas. Hay que recordar que Francia ha sido un país que ha apoyado el proceso de paz en Colombia y que además lo ha hecho a través de su escaño en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese consejo, que es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, tiene 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes. Y ahí están Estados Unidos, está China, está Rusia, está Gran Bretaña y está también Francia. Muy bien, pues el señor Hollande va a estar el 23 y el 24 de enero, en muy pocos días, en esta zona, en el departamento del Cauca. Desde el uribismo ha habido críticas. El expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter escribió: Hollande, presidente francés que no ha sabido enfrentar al terrorismo yihadista, visita la Colombia entregada a las FARC. Hay que recordar que ha habido terrorismo yihadista en Francia y hay que añadir también que el señor Hollande tiene una popularidad muy baja, incluso de un dígito, un 9%. No solo Álvaro Uribe criticó la visita, sino también Óscar Iván Zuluaga, el ex candidato presidencial, y el senador Ernesto Macías. Es una exageración del uribismo esta crítica al señor Hollande, o tiene Álvaro Uribe y tiene la gente que lo sigue toda la razón? Se lo pregunto a Rafael Guarín.
Pues mire, yo lo que pienso es que hay que leer qué hay detrás de esta reacción y de esta polémica que se ha generado en el país. Y me parece que hay que reconocer que el acuerdo de paz, tal y como se alcanzó y tal y como fue impuesto, pues mantiene dividido y polarizado profundamente al país. Mantiene dividido a los colombianos. Si este acuerdo hubiera sido logrado con un altísimo nivel de consenso o con el mayor consenso posible, la visita del presidente de Francia no tendría las connotaciones que tiene en términos de debate público que vemos el día de hoy. Me parece también que esa polarización demuestra que muchos colombianos, inclusive colombianos que votaron por el sí en el plebiscito del 2 de octubre, no toleran de ninguna manera nada que tenga que ver con las FARC. No toleran videos donde las FARC salgan bailando, no toleran... Que alguien les haga algún tipo de reconocimiento, mucho menos que una jefe de Estado pueda venir al país y reunirse con ellos. Y todo eso sucede porque los colombianos observan, y tienen toda la razón, en que hay reconocimientos, en que hay un tratamiento especial para los miembros de las FARC, sin que los señores de las FARC hayan entregado un solo centavo, sin que hayan pagado cárcel, sin que vayan a pagar cárcel por sus crímenes, les basta solamente reconocerlos, sin que exista un reconocimiento real de todas las masacres, sin que se arrepientan por el uso de la violencia, sin que hayan entregado los dineros del narcotráfico. Y pues en esas condiciones, sin que las FARC se hayan reconciliado con el país y demostrado su arrepentimiento, pues es apenas obvio que el país rechace cualquier reconocimiento, incluido esta visita de un jefe de Estado europeo, que finalmente se va a encontrar con estos señores.
Doctor Andrés Villamizar, ¿tiene razón Rafael Guarín?
Aquí en este caso sí discrepo respetuosamente, doctor Rafael Guarín. Yo la verdad no entiendo la oposición que hay, digamos. Yo creo que es absolutamente legítimo y válido que un presidente de un país que ha apoyado el proceso de paz visite estas zonas, obviamente con el beneplácito y el permiso del gobierno nacional. Francamente creo que hay una incoherencia grande de parte del expresidente Uribe al incomodarse de esta forma por aparente, digamos, intromisión de un presidente francés, cuando el propio expresidente Uribe ofreció liberar a Granda por supuestamente petición del gobierno francés a cambio de absolutamente nada, porque no se logró nada, absolutamente nada concreto a cambio de la liberación de Granda después de semejante lío diplomático que significó la captura de Granda en Ecuador. Entonces yo creo que pues me parece que es absolutamente válido, me parece legítimo, me parece un desarrollo normal de la implementación de los acuerdos de paz que se presenten este tipo de visitas.
Felipe Morales.
Yo creo que acá el tema de fondo es para qué viene, ¿cierto? En este proceso sabemos que gran parte del dinero que va a llegar o que puede llegar para la etapa del posconflicto vendría de Europa. Entonces, en ese sentido me parece normal que vengan, pues que vengan a ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo por la paz, si es real, si es legítimo. El tema de la popularidad del presidente Orán, pues es un tema que seguramente puede generar molestias allá, ¿no? Ellos han tenido pues episodios de terrorismo claros y un mensaje, digamos, bien dirigido, habló en el sentido estratégico, puede afectarlo mucho a él. Lo otro que yo quisiera tener claro es dar reglas. Las reglas de las zonas de concentración. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la negociación, o la negociación se hizo en Cuba precisamente para que no pasara lo que pasaba en el Caguán, que venía a visitar gente de todo lado, presidentes, ministros, sindicalistas. Entonces, ahora que estamos en la etapa de concentración, vamos a tener, digamos, el mismo tránsito de gente visitando estas zonas, que no se pueden llamar de distensión como tal, se llaman de concentración, pero donde van a estar ellos ubicados. Hay reglas claras al respecto. De resto me parece un poco una exageración del Centro Democrático, que pues sencillamente estigmatizan cada cosa que se hace con el proceso de paz. Si bien el tema de la ONU sí, digamos, era un episodio de gravedad porque estaban vestidos con las prendas de esta organización internacional, este tema no, este es un tema de una decisión de un mandatario que va a venir acá. No entiendo por qué pretenden interponerse a eso. Por eso yo creo que lo más importante en este tema no es si viene o no viene, sino para qué viene. ¿Para qué viene y si es permitido eso? ¿Y quiénes van a poder venir a esas zonas de concentración? Yo creo que ya va siendo hora de dejar claras como las normas de las zonas de concentración.
Ricardo Galán.
Como todo en esto, Juan Carlos y compañeros, hay cosas de forma y hay cosas de fondo, donde la forma también es importante. Miremos el tema de la forma. Son las FARC las que invitan al presidente de Francia. El gobierno francés, su embajador acepta, van a hacer una visita preliminar y el último que se entera es el gobierno colombiano, a quien simplemente le notifican que el gobierno francés decidió aceptar una invitación de las FARC. Creo que eso es una descortesía, por lo menos con el gobierno colombiano, que no le hace ningún beneficio al proceso de paz. Lo segundo es el fondo. El presidente, uno de los presidentes del grupo del Consejo de Seguridad, ¿se va a reunir con un grupo terrorista? Es una pregunta importante, porque las FARC no han sido retiradas de las listas de grupos terroristas, ni en Europa ni en los Estados Unidos.
Ni en Canadá, creo.
El presidente de Francia acaba de enfrentar un tema de terrorismo en Niza, y otros. Tiene una amenaza muy grande. Entonces, ¿cuál es la señal que se le manda al pueblo colombiano y a Europa con el tema del manejo del terrorismo? ¿Se puede reunir un presidente del Consejo de Seguridad con un grupo terrorista? Me parece que eso es un tema para revisar. Frente a lo que dice Felipe sobre las reglas en las zonas de concentración, finalmente, ¿quién decide quién puede entrar y quién no? Las FARC, porque no dejan que el gobernador de Antioquia vaya. Le dicen que el gobernador de Antioquia no puede ir, y resulta que el presidente de Francia sí.
Pero el gobernador estaba allá.
No, pero en un principio las FARC dijeron, le dijeron, no lo vamos a dejar entrar. Así ese fue el primer planteamiento.
Y las reglas de las zonas es que ahí no van civiles, que eso no es un caguán, ni eso es un show. Después del presidente de Francia, que evidentemente lo que quiere es buscar un resultado político allá, no aquí. Porque aquí el efecto es ninguno. Puede que le moleste al Centro Democrático, puede que le genere algún tipo de debate mediático, de tipo jurídico y de incumplimiento o no de los acuerdos. Pero el efecto es allá. ¿Cuál es la señal para las elecciones en Francia de ese tipo de cosas? Ahora, sobre la ayuda, no es gran cosa. Está por el orden de los 3 o 4 millones de euros. Es más grande, por ejemplo, la de Alemania, la de Inglaterra o la de España, y ellos hasta ahora no han pedido foto.
Pero no, ojo, digamos, además del dinero, Francia ha sido un aliado simbólico en el tema de paz con Colombia. O sea, siempre ha estado ahí. Está el tema de Sarkozy, está el tema de Granda. Acá tuvimos un avión de Francia parqueado, tuvimos a Piat Córdoba secuestrado, qué pena con ustedes, a Ingrid Betancourt, desde 2002. y prácticamente desde ese momento, si estamos hablando de 14 años, Francia ha estado ligado estrechamente al tema de las negociaciones con las FARC, del tema del terrorismo. Creo yo que, digamos, sí podemos ver potencias que aporten más dinero, pero un actor principal en el tema, en este tema, me parece que sí ha sido Francia.
Y creo, claro, creo que la soberanía no pasa por las FARC.
Mira, hay varias cosas.
Ah, bueno, ahí sí, digamos, no tenía claro yo que la invitación provenía de, mira, de las FARC. Entonces,
pues la noticia la da Pablo Catatumbo.
Esa sí es la duda.
Y la Cancillería
la confirmó. Ese sí es el tema. ¿Quién está invitando y quién tiene la
Pablo Catatumbo? Claro, pero es que la cosa es confusa porque es un recorrido que hace el embajador francés en esas zonas y es ahí donde se conoce la noticia.
Catatumbo da la noticia, la Cancillería confirma que le pidieron autorización y que la dio, y el embajador francés dice, no, si es que las FARC nos invitaron, ya fuimos allá y miramos unas zonas, y sí vamos a ir a mirar. Es que, mire, es que ha sido transparente en eso.
Sí, Ricardo, mire, aquí hay un tema de fondo, y es un tema de principio. No debe aceptarse nada que enaltezca el terrorismo, ni los crímenes de guerra, ni los crímenes de lesa humanidad, ni las masacres, ni las violaciones de derechos humanos. Y los señores de las FARC, por el solo hecho de haber firmado un papel, un acuerdo, pues no exorcizan sus crímenes. No exorcizan sus crímenes. Los señores de las FARC deben, antes de andar ejerciendo como diplomáticos y pretendiendo tener relaciones con gobiernos del mundo, deben honrar los derechos de las víctimas y deben disolverse como aparato criminal. Sin esa desaparición como aparato armado ilegal, pues se les debe negar cualquier tratamiento por parte del Estado, de cualquier gobierno, que implica algún tipo de reconocimiento como actores en democracia, porque hoy no lo son. Hoy las FARC siguen armadas. Hoy las FARC no han entregado un solo fusil. Hoy las FARC no se han sometido a la justicia transicional. El Estado colombiano, en este caso el gobierno del presidente Santos, antes de aceptar o de promover la diplomacia de las FARC, lo que debería era garantizar que ese aparato dejara de existir. El presidente de Francia, y eso comparto lo que dice Ricardo muy, muy bien, el presidente de Francia no viene a visitar un partido político, me da pena. El presidente de Francia viene a visitar un grupo terrorista así calificado por la Unión Europea. Y además un grupo terrorista que se financia con el narcotráfico, el mismo narcotráfico que a través de la Franja del Sahel en África termina financiando a Al-Qaeda, sobre el cual además ya hay suficiente información. Los atentados del yihadismo, del islamismo radical en Europa han sido financiados en parte por dineros del narcotráfico, en los cuales tiene que ver las FARC. A eso es lo que viene a visitar el señor de Francia.
Alejandro Villegas.
Es que les quiero preguntar, porque ustedes ya lo tocaron también tangencialmente, lo que tiene que ver con la famosa controversia por el baile de los miembros de la misión de verificación en El Conejo, en el departamento de La Guajira, la noche del 31 de diciembre, que se conoció gracias a un video de la agencia EFE, de un reportaje que se estaba realizando allí. También se ha revelado en las últimas horas que en el departamento del Cauca, en una de estas zonas, también en camino en las zonas de concentración, en estas zonas de preagrupamiento, también se presentó un baile esa misma noche, el 31 de diciembre, con otros miembros también de la misión de verificación. Naciones Unidas ha retirado a los 4 integrantes de la misión de verificación que se encontraban o que participaron de ese baile en el corregimiento del Conejo, y viene estudiando también la misma posibilidad para estos miembros que participaron del otro episodio en el departamento del Cauca. Y les quiero preguntar si se está sobredimensionando este episodio del baile o ha sido acertada la respuesta tanto del gobierno colombiano también como de Naciones Unidas al reconocer que esto se trató de un error, Felipe.
No, se está sobredimensionando, a mí me parece un hecho grave. O sea, se puede entender que sea 31, fin de año, una fiesta, pero yo creo que si se filtrara un video de los guardias del INPEC bailando con los parapolíticos es gravísimo, ¿cierto? O, doctor Villamizar, si sale en la época que se está en la UNP, un funcionario de escolta de algún funcionario bailando con la esposa, no sé, o están en una fiesta, no, ellos tienen una labor, están con sus uniformes, tienen las insignias, son ese sí es un asunto delicado, más allá, digamos, las explicaciones o quienes defienden lo que sucedió es que pues estamos terminando una guerra, que eso lo que si uno se preocupa más ahora por el baile, pues es mejor que preocuparse antes por la guerra. Sí, tienen la razón, pero hay cosas que son estrictas. Ellos no están representando un organismo pequeño. Es una cuestión seria, es una cuestión que sí deja mucho de qué hablar. Entonces, no puedo yo comparar los dos episodios porque la visita de Estado del presidente francés se está pidiendo, se va a dar hasta ahora, pero el tema de estar usted, no es vigilancia como tal, como lo que hace el IMPEC, pero sí están ahí, sí me parece muy grave. Es un episodio grave y así lo reconoce la ONU. O sea, tampoco nos vamos a poner con mensajitos de Twitter diciendo que qué chévere que están bailando y la reconciliación, no. O sea, este es un tema serio.
Doctor, es un tema serio. Es que, claro, yo coincido con Felipe, es que el tema es el siguiente. No, como decía Ricardo, hay temas de forma y de fondo. No creo que esto sea un grave delito, no creo nada, no es, claro, y ni que creo no. Que nadie lo ha dicho, no lo ha planteado en esos términos, pero sí es un tema de forma muy grave. Yo no haría la comparación tanto con el IMPEC, sino más bien con un procurador o un contralor que tiene que vigilar unos procesos y que salga por la noche bailando con los vigilados, con los que tiene que auditar o los que tiene que vigilar.
Una más sencilla, que el árbitro en la mitad del último partido de fútbol se vaya para el camerino a celebrar, de los equipos,
sí, a celebrar un gol. Yo creo, mire, hay que mantener una distancia, hay que mantener un decoro, hay que mantener una objetividad. Y eso.
Pero en este país donde somos un poco folclóricos también y somos muy alegres.
Mire, quiero aclarar una cosa.
No, Alejandro,
es muy. Me parece una falacia y me parece un poco. No me parece adecuada decir que esto no es tan grave porque es una señal de paz y de reconciliación. Yo pienso que sería igual de grave si hubieran estado bailando con el ejército.
Así es.
Claro. Es que el tema no es que las FARC sean un grupo terrorista o que las FARC se hayan financiado el narcotráfico, etcétera. No. Son dos partes que están siendo verificadas y me parece que era adecuado que las representantes de Naciones Unidas mantuvieran una distancia de las dos partes, tampoco que hubieran salido bailando con los del ejército. Y creo que las mismas Naciones Unidas reconocieron lo inadecuado de ese comportamiento, por eso los relevaron, y yo creo que hay que seguir adelante y entender que este tipo de cosas no se pueden repetir, no sacarlo de proporción, no decir que es lo más grave que puede haber ocurrido en el proceso de paz.
Claro, de fondo no afecta al proceso.
No afecta al proceso de fondo, pero me parece que resta credibilidad a un proceso de vigilancia y de verificación, y yo creo que por eso Naciones Unidas tomó rápidamente medidas para que esto, digamos, no se repita.
Alejandro, mire, es que el proceso de paz en Colombia, lo decía Rafa ahora, el problema es que tiene al país dividido. Es un problema, es un proceso, es un acuerdo de paz muy débil, que hay que cuidar casi que como un bebé, porque si no se va a desbaratar. Menos mal el incidente fue por el error de las Naciones Unidas, es bailando. Se imagina que hubiera habido una balacera.
O que se pongan a tomar hubieran muerto
12 guerrilleros de las FARC. ¿Se imaginan el lío?
Claro.
¿Cómo explican eso? ¿Qué hacen las Naciones Unidas formando parte de un combate en uno de los lados? Es que ese es el problema, es que no es cualquier organización, son las Naciones Unidas los encargados de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, que deben guardar la neutralidad. Y eso es forma y fondo. Independientemente de que haya sido anecdótico, que seamos folclóricos, sí, el problema es ese, que si queremos que el proceso de paz llegue a buen término, hay que cuidarlo, y eso empieza por los detalles que parecen en apariencia pequeños. Fíjese, por ejemplo, qué tal pasado mañana hay una violación de una de las partes y va a Naciones Unidas y dice, es que el ejército violó. ¿La gente le va a creer a Naciones Unidas? O sea, lo primero que va a decir es que está. Pero claro, si estaban bailando con las FARC, eso están haciéndole un mandado a las FARC. Es así de sencillo. Hay que cuidar las formas.
Doctor Guarín.
Mire, yo quiero hacer un reconocimiento a las Naciones Unidas. Más allá del debate este del video y de ese hecho lamentable y deplorable, yo sí creo que las Naciones Unidas están haciendo un trabajo serio. Creo que la misión lo ha asumido con total seriedad. Los componentes de esa misión política han venido haciendo un trabajo desde hace ya bastantes meses. De hecho, los inconvenientes que se están presentando en esta etapa no son responsabilidad de la ONU, sino de la ineptitud del gobierno. Ustedes hace tal vez una hora aquí en los micrófonos de RCN entrevistaron al responsable funcionario del Alto Comisionado para la Paz de que esté todo listo en los 17 puntos para que se ubiquen los miembros de las FARC, y resulta que no tenemos un solo punto ya hoy funcionando. Si es que el gobierno sabía esto hace más de 6, 7, más de un año, Ricardo.
¡Años!
¿Ah? Más ineptitud no podría reflejarse en este caso. Sin embargo, lo que ocurrió con el video sí es sumamente grave. Por lo que se ha dicho acá, este es un país dividido y un país que tiene enorme desconfianza tanto en el señor Juan Manuel Santos como en el señor Timochenko. Aquí la mayoría de los colombianos no creen
que las FARC realmente se van a desmovilizar o se van a desarmar, o tienen serias dudas y serias preocupaciones. Y la fórmula que se acordó es que las Naciones Unidas, a partir de una resolución del Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad de las Naciones Unidas, perdón, pues se enviara al país una misión de carácter político, que es la garantía máxima que se podía diseñar a nivel internacional, pero con esto del video, pues obviamente va a ser muy difícil que los colombianos crean. Y esta etapa que se viene va a ser muy difícil, porque vamos a tener disidencias, vamos a tener problemas de coca, tenemos situaciones de violencia por minería criminal, o sea, hay una serie de circunstancias que necesitan que haya confianza.
Lo que está pasando,
y la confianza
hoy
que no le iba a dar las Naciones Unidas, pues ahora está terriblemente afectada.
Fíjese lo que está pasando hoy, en el Huila. El fin de semana secuestraron un ganadero. Y ya están diciendo que son las FARC. Entonces, ¿hay quién tiene que entrar a resolver el tema? Las Naciones Unidas.
Total.
Tienen que ir a investigar y mirar si sí lo secuestraron las FARC, una disidencia de las FARC, o es una delincuencia común, o qué pasó. Y si son las FARC y dicen que no, y si son las FARC y dicen que sí, ¿qué credibilidad pueden tener las Naciones Unidas?
Es así de sencillo. Las Naciones Unidas era que no había, digamos, un milímetro de duda sobre su actuar. Ya no. Es como...
Ahora, hay que reconocerle a Naciones Unidas que acepta el error y lo corrige.
Lo corrige inmediatamente.
Rápido. Eso hay que reconocerse.
Inmediatamente, ese es el tema. No sé si recuerdan ustedes el proceso con los paramilitares, también hubo mucho lío, hubo bastante lío, también hacían fiestas.
Santa Fe relajito, le decían.
Exacto. Santa Fe relajito. Entonces, digamos, para la credibilidad de la gente en el proceso, lo ideal es blindarlo. Trataron de blindarlo con un organismo multilateral que tiene suficiente respeto.
La OEA en esa oportunidad.
Claro, pero la OEA, en el caso de los paramilitares, hizo una labor excelente. Muchas veces denunció los excesos del paramilitarismo, las debilidades del gobierno en ese momento.
Es su papel.
Asumió el papel de presentar recomendaciones para resolver esos problemas. Aquí el problema es de autoridad moral. Y hay que resolverlo, porque esto es muy grave. Esto es muy grave para el país. Que nos quedemos invalidados, Ricardo, en un país dividido, en un país profundamente desconfiado del gobierno y de las FARC.
Pero pues validador está. Afecta. Yo creo que reconocieron, hicieron, digamos, tomaron la medida a tiempo.
Validador no puede resolver con fe de que le van a, con la seguridad de que le van a creer, una disputa, un error que pase, cualquiera. Deja un día se equivoca validador, un soldado, y termina disparando hacia uno de los campamentos, o al contrario, por una pelea, por una muchacha, por una pelea de tragos, por cualquier, un accidente de tránsito. Se vuelve un lío que rompe el proceso de paz simplemente porque el verificador decidió que era chévere ir a pasar año nuevo en con una de las partes. Es así de grave la cosa.
Oigan, hay una noticia que se ha dado también en las últimas horas, la dio el periódico El Tiempo. Pues dice el periódico El Tiempo que alguien del departamento del gobierno de los Estados Unidos ha señalado que el señor Barack Obama, que deja el poder el próximo 20 de enero, no va a indultar, no le va a dar el perdón finalmente a Simón Trinidad. Eso era más o menos lo que estaba previsto, pero ¿afecta eso al proceso de paz, que finalmente las FARC sepan que la respuesta de Washington es no, o eso no cambia las cosas para nada y eso simplemente se quedó así? También es cierto que le quedan unas horas a Obama y cualquier cosa puede pasar. ¿Qué opinión, qué lectura le da usted a esto que está pasando con Simón Trinidad y con ese presunto no? Se lo pregunto a Felipe Morales.
Pues el presidente Barack Obama ya no tenía nada que perder, pero ese era un tema que estaba refundido, era un tema más como un punto de oro de las FARC, pero de verdad, de fondo, no creo que pueda afectar un proceso que ya está tan adelantado. Ellos querían tenerlo acá, no lo lograron, creo que hubo gestiones del gobierno, pero yo creo que ellos en el fondo tenían claro que no era fácil, y ahora el proceso ya está andando, es que no, ni siquiera el proceso, la paz ya se firmó, ya se está implementando. O sea, ¿qué van a devolver? ¿Van a devolver alguno de los puntos de la negociación? Lo negociado ya está negociado, que es el documento que tenemos, ¿no? El documento que tuvo una reforma y que es finalmente el tema de la paz. No creo, creo que se ha sobredimensionado el tema de Simón Trinidad.
Andrés Villamizar.
Hay varias cosas que quisiera decir. Primero, las FARC no esperaban ni esperan que se liberen a Simón Trinidad. Eso es un saludo a la bandera para sus efectivos, para dar un mensaje que no están olvidando a este camarada, pues, preso en las cárceles de los Estados Unidos, pero sabían que eso no era viable, ya el proceso se firmó, ya estamos en implementación, esto no afecta en absolutamente nada. Segundo,
Les puedo contar que yo tuve una conversación hace varios años con un alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos y me lo dijo en ese entonces. Me dijo, no hay ninguna posibilidad, jamás será perdonado el señor Simón Trinidad. El señor Trinidad pasará sus últimos días de vida en una cárcel de los Estados Unidos, y eso creo que era previsible y así se veía. Lo otro que también es interesante es que el señor Simón Trinidad, cuando fue capturado, las FARC minimizaron por completo su importancia en la organización. En ese entonces, para reducir, digamos, el valor de ese golpe de mano que dio el gobierno de Álvaro Uribe, ellos inclusive negaron que el señor Simón Trinidad fuera del secretariado. Le decían que no era ni siquiera comandante de bloque, lo cual obviamente no era cierto. Le bajaron el perfil por completo para no darle como mucha importancia a ese golpe, y ahora en cambio sí lo quieren vender como un importantísimo miembro de su organización. Entonces ahí las FARC tuvieron una enorme contradicción. Y finalmente no deja de ser paradójico que el señor Simón Trinidad esté preso por un delito muy distinto a los que realmente cometió en contra de los colombianos. El señor Simón Trinidad es responsable de centenares de secuestros, extorsiones, homicidios, etcétera, pero finalmente terminó condenado por la muerte de los indigenistas americanos, que es un crimen con el cual no tuvo absolutamente nada que ver de manera directa, salvo por pertenecer a las FARC. Los norteamericanos aplicaron el principio de la ley Rico, que es que cada miembro de una organización terrorista es responsable por todos los actos cometidos por esa organización, pero fue absuelto de narcotráfico y fue finalmente condenado por ese delito de los tres indigenistas.
Rafael Guarín, un minuto.
Pues mire, yo estoy muy contento con ese anuncio, ojalá sea cierto, pero soy escéptico como usted. Hay que esperar a que termine el nefasto gobierno Obama para saber realmente qué va a ocurrir. El señor Simón Trinidad no era un idealista, no era un estadista, era un criminal. El señor Simón Trinidad era miembro del Estado Mayor de las FARC. Era miembro del Estado Mayor en el año 2000, cuando ese Estado Mayor adoptó la famosa Ley 002, que no es otra que la política del secuestro. Esa política del secuestro se llevó a la Casica, en Valledupar. Esa política del secuestro fue donde cayeron los contratistas y cayeron los indigenistas antes. Esa política del secuestro hizo mucho daño no solamente a los colombianos, sino a estadounidenses. Qué bueno que el señor Simón Trinidad se quede allá. Y qué bueno el mensaje que le llega a las FARC, porque no solamente es un mensaje de firmeza en el caso de este criminal, sino que también hay otro mensaje, y es que los Estados Unidos, aún con la mano blanda de un gobierno como el de Obama, mantiene la extradición, Ricardo. Ahí están las solicitudes de extradición, y podrá haber aquí una reforma constitucional, y podrán aquí enmarcar el acuerdo de La Habana, pero también podrá en unos años un nuevo gobierno, si las FARC no cumplen los acuerdos, buscar la manera de extraditar a estos señores a los Estados Unidos.
Ricardo Guarán, 30 segundos.
Faltan 9 días, esperemos que pase. Todavía tiene tiempo. Como en las películas, eso puede pasar en el último minuto del último día. Así que yo no echaría las campanas al vuelo. Me parece, si pasa, es que las FARC entiendan que hay en unos países donde se respeta la independencia de poderes. Claro. Y los gobiernos no interfieren con las decisiones judiciales. Justas o no, son decisiones judiciales. ¿Cuál es la gracia de Simón Trinidad y de otra persona que nadie habla, pero de la que también pidieron que la devolvieran? Sonia. ¿Qué saben dónde está la plata de las FARC?
En toda Colombia, 8:00 de la noche, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.